Bueno, pues como les veníamos avanzando, el tiempo de entrevista que lo compartimos hoy con Miguel Marzo, el presidente de la COE en Aragón, el presidente de los empresarios aragoneses. Señor Marzo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Pues muy bien, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
En fin, con los datos del paro, todavía, digamos, en el foco de análisis, ¿no? Hay algunos indicadores que sí que parecen buenos, ahora me dirá usted cuál es la lectura que hace, pero por recordar, descenso del paro en el mes de abril en 993 personas, en el caso de nuestra comunidad autónoma, es decir, 1.000 desempleados menos aproximadamente, aún así 61.300 parados todavía en nuestra comunidad autónoma. En abril 38.000 contratos firmados prácticamente, que son menos que en el mes anterior, que son menos también que en abril del año pasado, pero de los contratos que se han firmado, casi la mitad son contratos indefinidos. ¿Usted qué lectura hace de todo este, de toda esta ensalada de datos que nos deja siempre el paro?
Pues bueno, en primer lugar hay que hacer una lectura positiva, eso es evidente. Siempre que baje el paro, aunque sea poco, y que la contratación sea indefinida, pues evidentemente no podemos decir que los datos son malos. Otra cosa es que creo que los datos hay que analizarlos, porque evidentemente Aragón ha crecido, el paro se ha comportado un poquito peor que en el resto de España, y la contratación, yo estoy de acuerdo que el dato es muy bueno, el 50% casi el 50% de los contratos son fijos, pero hay que analizarlo, ¿no? Porque evidentemente hay una parte de contratación de contratos fijos discontinuos y otra parte, creo que sea aproximadamente otro 50% de contratos a tiempo parcial, y eso responde a una necesidad clara. Si una empresa necesita a una persona 3 meses tiene trabajo para 3 meses, no lo va a contratar 12 meses, o sea, y bueno, pues si se utilizan otras modalidades, que a mí me parece bien, pero hay que tener en cuenta que esas contratos indefinidos no son a tiempo completo, que sería lo más interesante en este caso.
En este caso, hay quien dice que el hecho de que la contratación indefinida esté multiplicándose de una manera tan exponencial, se multiplica casi por un 250% con respecto a los datos de hace un año, la contratación indefinida en España en el último mes, es gracias a la reforma laboral. No sé si usted hace también esta lectura.
A ver, evidentemente, si no nos dejan hacer otro tipo de contratos, los contratos tendrán que ser fijos, eso es así. Vuelvo a decir que, y hay que analizarlo también, porque mira, la contratación eventual en Aragón creo que está en torno al 17%, en el sector privado está en torno al 17-18%, y en el sector público está por encima del 40%, o sea que los primeros que tienen que hacer esos contratos fijos es el sector público, y creo que por ahí van los tiros, porque la contratación en el mes de abril se ha incrementado, pero principalmente en el sector público, más que en el sector privado.
¿Cómo prevén que vaya la segunda parte del año en lo que se refiere al empleo?
Pues ojalá vaya bien, pero no podemos ser optimistas, porque hay un dato que nos olvidamos, y es que en el primer trimestre la economía española solo ha crecido 3 décimas. Estamos muy por debajo de las previsiones de crecimiento que estaban previstas inicialmente. Las previsiones del Estado creo que eran del 7% aproximadamente. Ya las han bajado al 4,3, 4,4, no me acuerdo exactamente las cifras, pero creo que andan por ahí. Uh-huh. Pero la realidad es que en el primer trimestre el crecimiento de la economía nacional es el 0,3, así como el de la economía aragonesa, solamente un 0,3.
Hoy estamos comentando también que pese a estas cifras, pese que hay 61.000 parados, todavía hay que decir, todavía en nuestra comunidad autónoma, hay algunos sectores que no encuentran trabajadores, por ejemplo, en la hostelería.
Es una paradoja, porque tenemos más de 60.000 parados inscritos, y no es que falten trabajadores en la hostelería, faltan trabajadores en todos los sectores. En todos los sectores de la economía aragonesa y nacional tenemos problemas para poder contratar, para poder cubrir los puestos de trabajo que estamos ofertando.
¿Y esto cómo se explica?
Pues a mí me gustaría poderlo explicar, pero evidentemente algo estamos haciendo mal. O los datos del paro no son los correctos, o hay una total desalineación entre las personas que están paradas y las necesidades que tienen las empresas, que creo que pueden ser una combinación de ambas partes. De los 60.000 parados, ¿cuántos están disponibles para trabajar? Pues me gustaría saberlo exactamente. Y de aquellos, pues ver qué perfiles son los necesarios. Pero Muchas veces nos cuidamos en que hacen falta perfiles tecnológicos, que no podemos cubrir las ofertas para este tipo de perfiles, pero la problemática es que necesitamos camareros, necesitamos personas para la construcción, necesitamos choferes, necesitamos perfiles de todo tipo y no somos capaces de cubrirlo. Entonces, esto nosotros al gobierno Aragón, pues estuvimos hablando con él, con el presidente antes de ayer, y le pusimos este tema encima de la mesa porque creemos que es un tema muy complicado, muy, muy peligroso, y muy difícil de resolver. Entonces, algo tenemos que hacer. Nos tenemos que poner de acuerdo tanto las empresas como las administraciones para ver cómo buscamos soluciones para solucionar este problema, porque va a ser uno de los problemas más acuciantes que vamos a tener en los próximos 5 años.
Esto hay quien le dirá que se soluciona haciendo los puestos de trabajo más atractivos, con salarios más altos y con mejores condiciones en general, más allá de lo económico.
A ver, yo creo que no solamente es un tema económico. Evidentemente, pues puede haber sectores que sean más atractivos que otros, eso es evidente. Pero, a ver, yo creo que la economía aragonesa no paga mal, en general. Evidentemente, siempre nos olvidamos de una cosa, y es la competitividad. Entonces, las empresas tienen que ser competitivas y se puede pagar lo que se puede pagar, pero yo creo que los salarios hoy día en España y en Aragón, pues bueno, pues algunos sectores son más atractivos que otros. El sector industrial suele ser más atractivo a nivel salarial que el sector de servicios, pero es que en el sector industrial tampoco encontramos esas personas para cubrir esos puestos de trabajo. No es un problema solamente de salarios. Yo creo que es un problema, hay que analizarlo más en profundidad y ver las causas reales, porque a ver, si usted me dice que hay un sector en concreto, pues en el sector servicios, que suelen pagar unos salarios un poquito menores, que ahí no encuentran trabajadores, y en otros encontramos, pues podríamos decir, bueno, pues es la diferencia son los salarios, pero no ese es el problema, es seguro que no ese es el problema.
Uh-huh. Bueno, estamos saliendo de la semana del primero de mayo, que dejó un mensaje muy claro de los sindicatos precisamente en esta línea: no se van a firmar convenios que no incluyan mejoras salariales, y si no suben los salarios, los sindicatos se movilizarán. ¿Los empresarios están ahora mismo por subir los salarios?
Bien, los empresarios ahora mismo estamos por intentar salvar las empresas, ¿vale? O sea, hay un problema en España y en el mundo entero, que no sé si la gente es consciente de ello o no. Las subidas del coste de la energía, las subidas de las materias primas están haciendo que los márgenes no se reduzcan, desaparezcan. Las empresas están entrando en pérdidas o no alcanzando ni siquiera la mitad de los objetivos de beneficios que tenían. Las empresas necesitan esos beneficios para hacer frente a sus inversiones y a sus planificaciones financieras. Entonces, a ver, nosotros evidentemente como empresarios sabemos que tendremos que subir los salarios, pero tenemos que ser conscientes de que el mayor problema que tiene este país hoy en este sentido es la inflación. Y la inflación o la solucionamos o será un problema que nos acarreará en el futuro dificultades muy, muy difícil de solventar.
Y esto del pacto de rentas, que por resumirlo de una manera muy muy sencilla viene a ser una subida acordada y limitada de los salarios que planteaba el presidente aragonés, Javier Lambán, se lo planteaba precisamente a ustedes hace unos días. ¿Esto es factible?
A ver, yo lo que me gustaría que me dijeran qué es exactamente un pacto de rentas y quién lo tiene que hacer. O sea, vamos a dejarlo claro, porque, a ver, que nos digan que tenemos que hacer un pacto de rentas empresarios y sindicatos, pues me parece bien, pero es que yo creo que hay un tercer invitado, que es el gobierno. El gobierno es el mayor empleador de este país, es la empresa más importante de este país, y creo que tendría que entrar en ese pacto de rentas, y porque un pacto de rentas no solamente tener menos beneficios o tener menos subida de salarios, es también una reducción de gastos, ¿eh? Yo creo que el gobierno... mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Las empresas, cuando tenemos una situación de incertidumbre, una situación de crisis, lo primero que hacemos es reducir gastos. Nos sentamos y decimos, oye, ¿dónde podemos reducir gastos? Porque sabemos que los ingresos van a ser muy difíciles de alcanzarlos. Lo que casi siempre se cumple en un presupuesto son los gastos. Casi siempre. Entonces, lo primero que hacemos es decir, oye, ¿cómo podemos reducir gastos? Porque, evidentemente, los beneficios es la diferencia entre gastos e ingresos. Bueno, pues intentamos buscar alternativas, y todo aquello que no sea prioritario, pues no lo gastamos. ¿Y hay cosas que serían buenas para la empresa? Sí, pero no podemos y no lo gastamos. Y ese es el primer ejercicio que tiene que hacer el gobierno. Porque el gobierno, en una situación de crisis, lo que hace es gastar más. Y lo único que hace es pedirnos más a los ciudadanos para poder ingresar ellos más. Entonces, estos pactos de rentas así, decir un pacto de rentas sin más, pues me parece un poco una frivolidad. Porque, como te decía antes, el pacto de rentas, yo creo que las empresas lo estamos haciendo ya. Porque es que no vamos a ganar dinero. Vuelvo a decir que las empresas tienen un problema de rentabilidad hoy muy, muy importante. Las subidas de los precios están en torno a una media del 30-40%. Entonces, a ver quién es capaz de trasladar esa subida a las tarifas. Es inviable. Es inviable. Y entonces las empresas están absorbiendo todos estos costes que tienen de materias primas que son desorbitados. El coste de la energía. El coste de la energía. Hace un año, pues el kilovatio hora se pagaba entre 30, 40, 50 euros. Lo estamos pagando a 200 y pico. Lo hemos llegado a pagar a 300. Un contenedor que antes a Estados Unidos valía enviarlo 3.000 euros, lo estamos pagando a 13.000, 12.000, 13.000. A ver, si trasladamos todo eso a precios, no vendemos una escoba, ¿eh? Pero ni una escoba. O sea, que la situación es muy complicada. Tener en cuenta que, mira, yo tenía un profesor cuando estudiaba que decía que la inflación es el impuesto de los pobres. Y de pronto hemos subido los impuestos un 10%, ¿eh? A todo el mundo. Eso significa menos disponibilidad y menos dinero para gastar. Y la prueba está en que el consumo interno ha disminuido de forma importante.
Y decía estas últimas horas, señor Marzo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que va a citar a los agentes sociales, a los sindicatos y a los empresarios a una reunión para abordar un fenómeno que usted me dice, yo creo que todavía no ha llegado a nuestro país, no ha llegado a España, pero que sí que está siendo muy relevante en Estados Unidos. Es esto que se ha venido a llamar como la gran dimisión. Trabajadores que tienen su puesto de trabajo, pero que deciden dejarlo, irse, dejar el trabajo, no irse a otro trabajo, dejar el trabajo por los bajos sueldos y sobre todo por la quemazón que tienen en su puesto de trabajo. No sé si le preocupa que esto, que ya digo, la ministra de Trabajo va a citar tanto a los empresarios como a los sindicatos para hablar de este asunto. No sé si le preocupa, si les preocupa a los empresarios aragoneses que pueda llegar también a nuestro país.
No había oído esas declaraciones, me parecen sorprendentes. O sea, no sé qué datos dispone la ministra, de que no disponemos nosotros, pero evidentemente, personas quemadas en el trabajo, siempre ha habido personas quemadas, eso es evidente, pero no creo que sea la generalidad. O sea,
no, en Estados Unidos ha habido millones de dimisiones.
No sé, no tengo ese dato. Y si no tengo el dato, no me voy a poner ni siquiera a valorarlo. Pero vamos, creo que habrá otros problemas, no solamente la quemazón. A ver, evidentemente que a todo el mundo nos gustaría ganar más dinero, sí, pero a ver, se pueden hacer las cosas que se pueden hacer, ¿eh? Que el panorama. Yo me alegro mucho de que de los datos sean positivos, pero hay un dato que tampoco recabamos nadie. Estamos súper encantados de que tengamos una tasa de empleo más alta que nunca. Es verdad, los datos que se han dicho, 20 millones de afiliados, pero sin embargo el PIB está por debajo del 19. Aquí hay un problema de productividad, ¿eh? Porque si tenemos más trabajadores y el Producto Interior Bruto es inferior al del año 19, es un año de productividad. Hay otro dato que tampoco nadie se pone delante de la mesa, y es que estamos perdiendo competitividad. Estamos teniendo 2 puntos de inflación más que la media de Europa. Y con respecto a Francia creo que la inflación está en el 4,5. Nosotros estamos en el 8,4. Nuestros productos se han encarecido 4 puntos más que los productos de Francia. Y eso hace que nuestras exportaciones tengan la vida mucho más complicada. A ver, no sé si son datos que la gente se pone a analizar. Y con respecto a lo que me decía de la quemazón, yo no soy consciente, por lo menos en el entorno en el que me muevo, de que esta situación exista en España. Así a simple vista no me preocupa, se lo digo de verdad.
Decía usted que algunas de las principales preocupaciones que tienen ahora mismo los empresarios son o están relacionadas con el aumento de los costes de las materias primas y, por supuesto, también de la energía, y que esto ahora mismo es imposible de repercutir en los precios por una cuestión de competitividad, ¿no?, con otras empresas, incluso con otros países.
No solamente con otros países, perdona. Es que si trasladáramos todos los precios, no venderíamos productos aquí tampoco, porque la gente no tendría dinero para pagarlo.
Hace unos días publicaba Cepyme una encuesta en la que venía a decir que la mitad de las empresas aragonesas han visto cómo aumentaba el precio de su factura casi hasta un 50%, entre un 10, 20, 30, 40, hasta un 50%, y que una de cada 4 empresas sitúa ese incremento de los costes en el 50%, entre el 50% y el 100% en relación con el año pasado. Sí. esto hace, según el informe de Cepyme, que una de cada cuatro pymes estén en riesgo, literalmente, en nuestra comunidad autónoma.
Yo creo que está en una de cada cuatro pymes y otras empresas que no son pymes también, ¿eh? A ver, esos incrementos de precios son imposibles de gestionar. La gente tiene que ser consciente de esto. Yo te pongo un ejemplo. Estaba hablando ayer o antes de ayer con un empresario un sector que es intensivo en consumo de energía, y la factura mensual la había pasado de 50.000 euros a 350.000 euros. ¿Cómo trasladamos eso a los precios? Es inviable. Al final, ¿qué están haciendo las empresas? Pues despidiéndose de la cuenta de resultados, al final absorbiendo todo lo que pueden con cuenta de resultados y esperando a ver que amaina esto. Pero no se pueden hacer otras cosas, porque es que tampoco está en la mano de los empresarios poder solucionar este problema. Aquí tienen que ser los gobiernos los que tomen decisiones y los que sean conscientes de la situación que están viviendo las empresas.
¿Y usted qué decisión cree que debería tomar el gobierno de manera urgente o los gobiernos?
Pues los gobiernos, yo creo que tendrían que sentarse primero. Creo que se han hecho malas cosas desde hace mucho tiempo, porque España, por ejemplo, pues desmanteló su sistema de energético sin tener una alternativa. Francia, por ejemplo, pues tiene centrales atómicas y creo que tiene en torno a 50. Nosotros aquí desmantelamos las centrales atómicas, las centrales térmicas y todo sin tener una alternativa que pudiera sustituir esas fuentes de energía. Hemos perdido el control de todo. Europa ha perdido el control de la energía, el control de la industria. Entonces los gobiernos tienen que recapacitar y decir, oye, que las cosas no son como nos gustaría que fueran, sino que hay que tomar otro tipo de medidas, y habrá que tomar medidas que a lo mejor son incluso no muy 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 bonitas de tomar para la ciudadanía, pero habrá que tomar medidas importantes. Alemania, por ejemplo, creo que está intentando volver a quemar carbón. ¿Por qué? Porque el problema existe y principalmente yo creo que hay que solucionar el problema energético. Vamos a ver qué solución nos dan con el tema que está planteado, que está pendiente de solucionar de Europa. Pero es que llevamos desde el verano del año pasado con la subida de la energía. Llevamos un año largo, o casi largo, ¿vale? Y no se ha tomado ninguna medida. Entonces, no sé, en ese sentido yo creo que son los gobiernos los que tienen que actuar. Nosotros poco podemos hacer.
Oiga, termino. La guerra de Ucrania, que evidentemente se nota en diferentes cuestiones, hay una que es muy evidente, y es cómo se está moviendo la carga desde el aeropuerto de Zaragoza, que ha caído de manera considerable porque, entre otras cosas, no se pueden llevar productos de Inditex a Rusia, entre otras cosas, ¿no? Se habla de todos modos en paralelo de que evidentemente esto pasará y que el aeropuerto de Zaragoza tiene que seguir creciendo. No sé cómo ven los empresarios este proyecto de ampliación del aeropuerto con segunda parada del AVE, si le parece buena idea esto de que un fondo de inversión extranjero participe también en la ampliación. ¿Cómo lo ven los empresarios?
A ver, yo creo que todo lo que sea potenciar el aeropuerto de Zaragoza, tanto en carga como en pasajeros, yo creo que es positivo para Zaragoza y para la autonomía y para Aragón. Entonces, bueno, todo lo que se vaya en esa línea, nosotros encantados de apoyarlo.
3 meses ya, por cierto, desde que está al frente de la CEO.
Tres meses, sí.
¿Cómo han ido los 3 meses?
Pues bueno, tengo que decir que han sido intensos, porque nos hemos encontrado una serie de circunstancias que no teníamos previstas, desde la huelga del transporte, la guerra de Ucrania, y las diferentes vicisitudes que van surgiendo cada día. Bueno, creo que podemos decir que han sido intensos, pero bueno, pero muy interesantes también, ¿eh?
¿La huelga del transporte volverá o no volverá? Porque estamos
no lo sabemos si volverá o no volverá. O sea, esto al final tendrá que decidir los que hacen la huelga de transportes. A ver, yo creo que más que una huelga había que decir que era un paro, porque realmente no era una huelga. Una huelga está regulada y tiene unos servicios mínimos y tiene una serie de cosas que ese paro de transportistas no tuvo. Yo creo que si vuelve o ese paro, yo lo llamaría paro más que huelga, si vuelve, lo que nos gustaría es que se respetaran también al resto de la sociedad que quiere trabajar.
Miguel Marzo, presidente de CEO de Aragón, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Buenos días. Bien, hasta luego.